Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este lunes 28 de septiembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
La actualidad de este lunes nos lo queríamos perder. Tiene dos grandes puntos de interés. El primero, la Generalitat de Cataluña, donde Quim Torra acaba de comparecer rodeado de su gobierno después de recibir el auto del Tribunal Supremo que confirma su inhabilitación por desobediencia. Torra deja el cargo, pero dice que no acepta la sentencia ni se resigna. Por eso, elevará su caso a Europa. Eso dice, enseguida te amplío. El segundo foco informativo es la reunión entre el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el consejero madrileño, Enrique Ruiz Escudero. El último intento para acercar posturas entre ambos gobiernos sobre las medidas contra el coronavirus en la Comunidad de Madrid. Hoy, por cierto, Sanidad ha notificado casi 31.800 nuevos positivos y 179 fallecidos desde el viernes. Los datos de Madrid, al parecer, darían un respiro. Enseguida, estamos en Moncloa, donde comparecerán en momentos Illa y Fernando Simón, también en el Palau de la Generalitat, pero antes, mira, antes te cuento. Hoy estamos haciendo el programa en la Fundación Microfinanzas BBVA. Necesitamos buenas noticias y ya verás qué historias, ya verás qué mujeres van a estar a lo largo de este programa. Tengo a mi lado al presidente del BBVA, Carlos Torres. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Una pregunta inicial para romper el hielo. ¿Esto de la Fundación Microfinanzas BBVA, qué es?
Pues es un proyecto precioso que puso en marcha el banco hace ya años, en el año 2007, con el objetivo de ayudar a las personas que no tienen recursos para poner en marcha un negocio, que no tienen recursos para poner en marcha su actividad productiva, su medio de vida, facilitarles la financiación. Es darle microcrédito, son créditos de bajo importe, pero que tienen un impacto muy grande porque permiten a esas personas pues comprar material, comprar igual una máquina de coser, una lavadora o lo que sea que necesitan para ponerse en marcha. Y la verdad es que el impacto que tiene, que está teniendo, ha tenido un éxito increíble. Todo el que se acerca a la fundación se enamora de la fundación. Y ayuda a que esas personas salgan de la pobreza con unos índices muy notable, es un más de un tercio de las personas, al cabo de dos años después del primer crédito, salen de ese umbral de la pobreza.
Impresionante. Hablamos de Colombia, Perú, República Dominicana.
Panamá también.
¿Eso es marca España?
Absolutamente. Absolutamente. Fíjate si lo es, que la Fundación es la iniciativa filantrópica más importante de toda Hispanoamérica. Es la segunda más importante del mundo en contribución al desarrollo, después solamente de la Fundación de Bill y Melinda Gates. Y es para sentirse muy orgulloso. Yo me siento, desde luego, muy orgulloso como español, también como presidente del banco y de la fundación, cuando veo en ese ranking de la OCDE que nuestra fundación está ahí en segundo lugar.
Con la que está cayendo, es absolutamente necesario para el oyente, para mí como periodista, para ti como financiero, absolutamente fundamental recibir buenas noticias. ¿Esto es una buena noticia?
¿La fundación?
Sí.
Absolutamente. Más de 5 millones de emprendedores que hemos ayudado. Y ahora con la pandemia hemos redoblado los esfuerzos, porque las personas vulnerables son las que más han sufrido, las que más están sufriendo, y es en estos momentos cuando más necesitan el apoyo. También es cuando vemos, y yo creo que el acto de hoy lo ha reflejado bien, vemos cómo estos emprendedores, estas emprendedoras, porque más de la mayoría son mujeres...
Me has pisado la pregunta.
No, luego podemos hablar más de eso si quieres, Ángel, porque estas mujeres, uno no sabe de dónde sacan la fuerza, la resistencia, el carácter para salir adelante a pesar de las adversidades como las que estamos viendo, ¿no? Y cuando lo vemos en actos como el de hoy, pues entiendes mejor cómo lo hacen, ¿no? Pues sacando fuerzas desde dentro y teniendo impacto en la gente que les rodea.
Se confirma que son mucho más fuertes que los varones de lejos, pero a eso voy luego. Con la que está cayendo, insisto, con el problema de la pandemia, con los problemas de la economía, que son alucinantes, por no decir otro calificativo, ¿qué va a pasar con la economía? ¿Se puede ser medianamente optimista, Carlos?
Pues Creo que vamos a tardar en recuperar los niveles de actividad que teníamos anteriores a la pandemia y que la crisis va a tener un impacto, está teniéndolo ya, sobre todo en las pequeñas empresas, en los autónomos, que es el motor de la actividad económica en este país, un impacto muy grande, ¿no? Pero dicho eso, va a depender mucho de cuándo tengamos la vacuna. Todos estamos esperanzados de que llegue a finales de este año, principios del año que viene, y que de una manera rápida se pueda escalar la producción y sobre todo la puesta a disposición de la población para que se vacune y podamos recuperar la normalidad. Mientras tanto, lo que tenemos es que aprender a convivir con el virus con la combinación adecuada de medidas sanitarias que nos permitan mitigar el impacto en el lado económico, pero el impacto está siendo fuerte. Creo que las medidas que se han adoptado estos primeros meses, como por ejemplo la financiación a través de líneas ICO o las moratorias que hemos ido dando o los ERTEs, sí que han ayudado a que la caída del Producto Interior Bruto no haya sido tan fuerte como hubiera sido. Y lo que tenemos es que también a partir de ahora pensar más en el medio y en el largo, cómo invertimos en aquellas cosas que nos van a dar crecimiento de largo plazo.
¿Qué va a ayudar más para salir de esta? ¿Los fondos europeos o la banca en un proceso de absoluta reconversión y redimensionamiento como está el sector financiero?
Creo que ambos ejes van a ser muy importantes. Los bancos, desde luego, hemos ayudado ya mucho. Hemos dado un paso adelante en esta crisis, un paso al frente, como decimos siempre, en muchas dimensiones, financiando, dando moratorias, facilidades de pago, aplazando créditos. Eso lo hemos hecho en España, lo hemos hecho en todos los países donde estamos nosotros, desde luego, en BBVA. A personas particulares, pero también a muchas empresas que se han acogido a esos programas de aplazamiento, más de 130.000 empresas en nuestro caso, por un importe de 3.500 millones. En total, por ejemplo, hemos aumentado la financiación en programas relacionados con financiaciones que han puesto en marcha los gobiernos por 20.000 millones en nuestro caso, ¿no?, en todo el mundo. Y podría seguir dando estadísticas que reflejan a las claras cómo estamos poniendo nuestras capacidades, nuestro balance, nuestros recursos a disposición de la sociedad en el momento que más lo necesita. Y hacia adelante seguirá siendo así. Nosotros seguiremos estando ahí apoyando a nuestros clientes, no solamente con la financiación, sino también con apoyo emocional, que a veces es muy importante. Una iniciativa, por ejemplo, que hemos tenido en España son las llamadas de cercanía, lo que más han agradecido los clientes. El que les llame su banquero no para nada del dinero, sino cómo estás. Porque muchas personas están viendo peligrar el trabajo toda una vida. Y ante eso, el que haya profesionales como los de BBVA que están a su lado, creo que el impacto es grande. Luego, los fondos europeos, me preguntabas.
Sí.
Una gran oportunidad, Ángel. Si logramos que esos 140 y muchos mil millones los invirtamos de una manera productiva en el crecimiento a largo plazo, al final atacando, también con reformas estructurales, porque es la combinación de los fondos con las reformas.
Hay que hacer los deberes.
Así es. En los problemas estructurales que tiene la economía española, que fundamentalmente es el paro estructural, el alto paro estructural, que tiene que ver con el mercado de trabajo, que no funciona del todo bien, y creo que ahí, invirtiendo, usando nuevas tecnologías, podemos hacer que funcione mucho mejor. Y luego la educación, que es la base, es la puerta de las oportunidades, y tenemos mucho que hacer también en invertir en educación. Y, por supuesto, esto enfocándonos en el mundo del futuro, que es el mundo digital, el mundo de los datos, y, por supuesto, abordando la transición hacia un mundo más sostenible, ¿no?, en lo social y en lo medioambiental.
Termino como empecé, Carlos Torres. ¿Por qué la mujer, las mujeres, son las que siempre tiran pa'lante en el mundo entero y en concreto en estos proyectos de la Fundación Microfinanzas?
Es verdad, es verdad. Yo creo que la realidad de la mujer es esa, es la que describes. Viene marcada por mucho tiempo dedicado a actividades, a trabajo no remunerado. Y ahora con la pandemia pues hemos visto que el impacto ha sido más grande, uh-huh. Sí, señor, y que se han tenido que dedicar y se siguen dedicando más a tareas domésticas que el hombre, que además la destrucción de empleo en algunos países ha sido muy, muy marcada en la mujer, más en empleos de mujeres más que en empleos de hombres, y las mujeres al final son las que tiran para adelante, que tienen un gran impacto además en los que les rodean. Lo vemos en la fundación. Decía antes, la mayoría son mujeres. Más de un 60% de los clientes emprendedores que financia la fundación son mujeres. Vemos como cuando financiamos a una mujer, el impacto es grande directamente en sus hijos, que sus hijos estudian y entonces progresan, y eso es desarrollo económico para la sociedad en su conjunto, o tienen impacto en su círculo más cercano por un efecto también de contagio, o porque traen, pues veíamos el ejemplo en el acto de hoy de la emprendedora de Colombia, que en una zona que está devastada además por el conflicto armado, pues ha llevado conectividad, ha llevado internet, ¿no?, con su pequeño negocio, y a través de eso...
La revolución.
Eso es, totalmente, y a través de eso, pues transforma su comunidad rural local, ¿no? De los clientes que salen de la pobreza, que antes te decía que era más de un tercio de la fundación, un 83% son mujeres. O sea, siendo un 60% de los clientes, es un 83%. Es decir, que también los microcréditos a las mujeres tienen mayor éxito que cuando se los damos a los hombres.
Lo dicho, nos hacen falta buenas noticias y esta linterna que encendemos hoy en la Fundación BBVA Microfinanzas es una de ellas. Carlos Torres, encantados de estar en tu casa.
El gusto es mío, Ángel. Muchas gracias por tenernos.
Expósito.
La linterna.
Como te decía, Quim Torra acaba de comparecer ya como expresidente de la Generalitat de Cataluña. Torra habla de sed de venganza del Estado. Asegura que hay que elegir entre democracia o represión e insiste en la ruptura democrática como única forma de avanzar. ¿Qué más ha dicho? COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Quim Torra ha tirado de manual, ha dicho que ni abandona ni se resigna y ha anunciado que llevará esta causa a Europa, que es donde la ganarán. Con su discurso habitual ha reiterado que hay que escoger entre democracia y libertad o represión e imposición. Afirma que a los tribunales y al Estado les ha podido la sed de venganza y anima a los catalanes a no claudicar y a aprovechar las elecciones que se van a celebrar dentro de unos meses.
Tindrem l'ocasió d'avançar en aquesta direcció en unes eleccions que se celebraran d'aquí pocs mesos. Han de ser un punt d'inflexió, han de ser un nou plebiscit y un nuevo mandato que confirme el referéndum del 1 de octubre.
Aprovechar las elecciones, decía Torra, para que sean un plebiscito del mandato del 1 de octubre, un punto de inflexión. Apela a la unidad del independentismo y avanza que seguirá trabajando en la causa desde donde pueda ser útil.
Nada más conocer la sentencia, el gobierno ha pedido la convocatoria de elecciones en Cataluña. Según Carmen Calvo, es importante que la Generalitat, comillas, tenga cuanto antes capacidad de trabajo con el gobierno de España.
Sería muy útil una relación de reencuentro y de cooperación con Cataluña lo más fructífera posible, por el bien de la sociedad catalana y sobre todo porque tenemos mucho trabajo por hacer en este país para resolver problemas.
Estamos también en Moncloa, donde seguimos a la espera de la comparecencia de Salvador Illa y de Fernando Simón para dar cuenta de la reunión con la Comunidad de Madrid y la evolución del coronavirus. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Bueno, pues los datos del coronavirus nos dicen que ha habido unos 10.000 casos nuevos al día y 179 fallecidos durante el fin de semana. Y también estamos a la espera de esa comparecencia del ministro de Sanidad para que nos explique cómo ha ido la reunión con la Comunidad de Madrid. Sabemos que el encuentro ha terminado hace escasos minutos, nos dicen que sin acuerdo. Y es que hay mucho en juego. Estaba en el aire el confinamiento de todo Madrid, que era la amenaza que había hecho el ministro de Sanidad. Salvador Illa explicaba esta tarde sus motivos al consejero madrileño, que ha intentado convencerle de lo contrario. Enrique Ruiz Escudero le ha explicado que Navarra se ha colocado como la comunidad de España con más incidencia de COVID, con 358 casos por cada 100.000 habitantes, y ha superado ya a Madrid, que tiene 267. De hecho, Madrid ha notificado hoy unos 457 nuevos casos, menos de la mitad de los que registraba hace 7 días, y además afirman haber reducido los ingresos hospitalarios un 66% en la última semana. Otras razones que esgrimía Escudero es que Madrid tiene ya confinadas 45 zonas de salud y en Navarra solo hay limitación de movilidad en la localidad de Peralta. Bueno, pues a pesar de todos estos argumentos epidemiológicos, nos dicen que no ha habido acuerdo y estamos a la espera de que lo explique el ministro Salvador Illa.
Las asociaciones de autónomos han anunciado que han alcanzado un acuerdo con el Gobierno para ampliar hasta el 31 de enero las ayudas a este colectivo. Un texto que aún deben refrendar sus directivas. El Ministerio de Trabajo sigue negociando con los agentes sociales la prórroga de los ERTE que el Gobierno pretende aprobar en el Consejo de Ministros. Marta Ruiz.
Desde las 11 de la mañana, con una hora de receso incluida, gobierno, patronal y sindicatos tratan de cerrar in extremis un acuerdo sobre la prórroga de los ERTEs que expiran este miércoles. Prórroga va a haber, en principio, hasta el 31 de enero. Y si no hay acuerdo, se hará por decreto, como nos aseguran fuentes del Ministerio de Trabajo. El gobierno quiere que la prórroga se ciña al turismo y actividades derivadas, mientras que desde la COE insisten que no darán su apoyo si se deja fuera al comercio y a la hostelería. Se recupera el ERTE de rebrote por las nuevas restricciones, pero no hay acuerdo sobre las exoneraciones a las cotizaciones que el gobierno quiere mantener para las empresas en ERTE por fuerza mayor, con todos los trabajadores en ERTE, pero para las que estén en ERTE parcial se premiaría a las que saquen trabajadores del ERTE, mientras que para los agentes sociales debería ser precisamente al contrario. Sí ha habido acuerdo en que los trabajadores en ERTE no descuenten paro acumulado y sigan cobrando un 70% de la base reguladora.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 20 grados a estas horas y cielo despejado. Mañana subirán un poco las temperaturas hasta los 24 grados de máxima y se mantendrá el cielo más bien despejado con alguna nube. En cuanto al tráfico, queda todavía dificultades en la A6 en el Plantío por la avería de un camión que corta el carril derecho. En la M40 también tráfico lento a la altura del barrio de la Fortuna, sentido A5. Sin acuerdo, así ha terminado la reunión entre el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Tras dos horas de reunión, no han logrado acercar posturas en cuanto a las medidas para combatir la pandemia en Madrid. A la espera de la rueda de prensa en la que va a comparecer el ministro Illa, ya tenemos los datos actualizados. Se han registrado 450 positivos, son 325 menos que los registrados el viernes. Han fallecido 47 personas. Escuchar la linterna. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna tras un fin de semana muy intenso. Manolo Lama, buenas tardes.
Un fin de semana, Espósito, que nos deja muchos nombres. Suárez debuta con el Atlético de Madrid en 20 minutos, mete dos goles de una asistencia y provoca un penalti que posteriormente el VAR corrigió. ¿Qué pensaría en ese momento Bartomeu y los barcelonistas? Seguro que se tiraban de los pelos. Pero nada, dos horas más tarde surge un chaval de 17 años que se llama Ansu Fati, mete dos golazos y pelillos a la mar. Es el nuevo jugador en el que está ahora mismo el barcelonismo enamorado. Está jugando Rafael Nadal, que debuta en Roland Garros. Lleva 2-0, ha ganado 6-4 y 6-4 a Igor Gerasimov y ahora mismo el rival de Nadal está siendo atendido por un tobillo. Si todo es normal, Nadal emprenderá con buen pie su camino para ganar el 13º Roland Garros.
Qué bueno, ojalá. Gracias, Manolo.
Hasta luego.
Hasta luego. Mensajito de Securitas que nos trae Belén Montes.
Cada vez son más las personas las que deciden proteger su hogar y su familia instalando una alarma de Securitas Direct. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa. Cuentas con el mayor número de expertos en seguridad, listos para actuar las 24 horas en caso de riesgo o cualquier emergencia. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Todavía no tienes Wilet? Wilet es la app de Repsol con la que obtienes descuentos en carburante y ofertas exclusivas en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 € de regalo. Y además, por cada repostaje en Repsol y por cada compra en El Corte Inglés, consigue 5 euros más. Ahora con Repsol Wallet, ahorra y paga sin contacto. Infórmate de todas las ventajas que tienes con Wallet en Repsol.es.
Oye, ¿qué es lo más innovador que te dio tu seguro?
Pues una carpetita súper mona con gomitas, incluso con un hueco para poner el boli todo. ¿Y el tuyo?
Pues poder pagarlo mes a mes. Es que mi seguro de coche es de Línea Directa.
Solo un seguro te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Descubre Porcelanosa. Tecnología. Diseño. Innovación. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa. Ven a tu tienda Porcelanosa del 18 de septiembre al 3 de octubre y disfruta de descuentos muy especiales. Te sorprenderás. Porcelanosa, cerca de ti.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
Para mí penalti, ¿eh?
¿Cómo le ha ganado la España?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
antes... Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Siempre diré que no hay mejor ministro de Economía que un ama de casa. ¿Hacen milagros? Como tu madre, la mía, Uriarte.
Sin duda alguna.
Allí donde parece imposible. Pero es que además, muchas mujeres van mucho más lejos. Por eso estamos en la Fundación Microfinanzas de BBVA, para contarlo desde aquí. Y es que nosotros hemos conocido a muchas de esas mujeres por cualquier rincón del mundo. Yo en Uriarte, que tuve el error de que me acompañara en algunos viajes, también... las ha conocido.
He visto luz y entrado. Qué tiempos cuando me llevabas de viaje.
Sí, sí.
Qué aventuras.
Sí. No te preocupes que no vas a volver.
Ya me imaginaba. Bueno, cosa que también hice allí donde muchas mujeres valientes e incansables dan la cara, ¿eh? Visitar esos lugares porque tú me llevaste. Bueno, incluidos sitios donde nadie se atreve. Fíjate, por ejemplo, no recuerdo una valentía mayor que la que nos contaba la hermana Janet sobre la hermana Gloria en un secuestro.
Entraron a la sala poniéndole un arma a la hermana más joven. Cuando la hermana Gloria ve que esto no es solamente un robo, sino que dicen claramente nos vamos a llevar a dos de ustedes, entonces la hermana Gloria no se esconde más, sino que ella sale. Empieza a hablar con los secuestradores y a decirles no, a ella no, ella es muy joven, si algo necesitan, pues es conmigo.
Tremendo.
Es impresionante, de hecho, esto ocurrió hace ya... años,
sí.
Sigue secuestrada.
Sigue secuestrada. Es que es impresionante. Yo todavía no digiero que alguien se ofrezca para ser secuestrado, además en un país como Mali. Bueno, en este caso, en Kulikoro, era donde estábamos, un sitio donde el 99% de las mujeres han sufrido ablación, la violación es algo normal, el secuestro, el plan nuestro de cada día.
Sí, y donde muchas mujeres, como la hermana Piedad, han ido para convertir lugares complicados en su presente y en el futuro.
Yo llegué en el 74, yo soy de Burgos, nací y continúo siendo de Burgos, las raíces no se olvidan. A donde yo estoy conozco el presente, donde nací conozco el pasado, de aquí yo conozco el presente y no conozco el pasado.
Qué gran frase, ¿eh? Se lo estaba diciendo yo en la puerta de una choza que aspiraba a escuela y le veía con una fuerza física, me decía, calor, ella era de Burgos.
Mira, yo me acuerdo.
Tú no sufras calor, que eres de Bilope, yo soy de Burgos.
Yo me acuerdo de una foto que tengo chulísima.
Sí.
En la que estoy enfocando mis botas, sí. Las botas de los militares y las sandalias de las misioneras.
Sí, y todo ello sobre el fondo rojo de la arena.
Espectacular.
De la tierra. Bueno, pero no solo en África hay mujeres valientes e incansables. Fíjate, en América, que también me llevaste, es otro continente que está lleno de ellas.
Sí, como Jacqueline. Han tomado la decisión de cruzar fronteras para salvar a sus hijas de caer como esclavas sexuales de las maras.
Pues huyendo de la delincuencia y de los peligros que nos enfrentamos allá. Como que ellos tienen el poder ya sobre el país. Son bandillas, entre adultos y jóvenes, muchos jóvenes. Las quieren para ellos, a las niñas, a ley, a la fuerza, aunque no quieran, y ya pues se ven involucradas en ese problema y la familia también.
Lo contaba en la frontera de Estados Unidos, ¿eh? Lugar tan surrealista como duro, sobre todo para ellas. Bueno, pues precisamente sobre violencia y mujeres, jamás olvidaré el café que nos tomamos con las indígenas de Guatemala. ¿Sí? En la humilde parroquia del Padre Prudencio.
Sí, el cariño con que nos daban de merendar y nos contaban de dónde venían. Es no lo vamos a olvidar jamás.
Nunca.
Mi nombre es María Morales Muralles. Vengo de la comunidad de Santa Marta.
Sí, mi nombre es Isabel Poror. Vengo de la comunidad Anita y de la parroquia Santo Hermano Pedro.
Mi nombre es Reina y soy parte de la pastoral juvenil.
Mi nombre
Nos
es
Catalina. Nos iban contando de dónde venían, quiénes eran. La iglesia estaba en una curva en medio de una cuesta al borde de un precipicio que daba a un río negro y maloliente.
Menudo viaje.
¡Uf! Y tanto. Bueno, también hemos encontrado mujeres incansables que se hacen hueco en el mundo a base de curro, de trabajo, de estudios, de esfuerzo.
Sí, y de uniforme.
Sí.
Y de llevar la bandera de España como nadie.
Sí, en un brazo y también en la cabeza.
Mira, la capitán María Domingo, además, más allá de sus funciones y trabajo diario, daba clases de español en Marjayún, en el sur del Líbano.
Aunque ellos empiezan conmigo desde cero, no sabían nada de español, pero como saben inglés y francés, me resulta muy fácil cuando tengo que explicar las cosas, pues o traducirlas en inglés con la música, porque yo soy músico, entonces para que aprendan jugando y cantando. Pues mi hermana comparte mi profesión, es igual que yo, es capitán, está en un barco destinada. Pues nada, mi madre se pasa el día poniendo velas a los santos, porque en cuanto llegue yo a casa, si Dios quiere, mi hermana está preparando para irse a...
Fíjate qué trío de mujeres, ¿eh?
Qué grande,
dos hijas y la madre. Genio y figura. Ojo, que luego la capitán tiene carácter, ¿eh? Una cosa es el cariño a los pequeñajos y otra cuando le toca mandar a soldados. Bueno, a veces las mujeres que más nos han impresionado no son heroínas solamente, sino además lo han sido a la fuerza y sus vidas te dejan tocado.
Sí, como te pasó a ti con aquella cría de 16 años
sí.
En un hospital en Cúcuta, Colombia, con su hijo de un añito y a la que descubriste porque escuchaste esta canción.
O sea que tuviste a tu niño con 16 años.
Sí, bastante complicada ahorita la situación y más con esas virosis que están llegando terribles. Sí, ya llevo acá
Antonio.
6 días con él hospitalizado, ya gracias a Dios me le dieron de alta.
Sin duda alguna me emocionó y todavía me emociona cuando lo recuerdo y cuando lo escucho. Son cosas que pasan a veces. Bueno, ¿y qué decir de las mujeres menudas mujeres, niñas obligadas a crecer demasiado rápido, a ayudar en casa y a atender en la vida?
Sí, lecciones de vida y solo es una pincelada de esas mujeres valientes e incansables. Gracias, John.
Hasta luego.
Chao. Belén Montes nos trae un mensajito de MediaMark.
Ya sabéis que nos gusta mucho dar buenas noticias y aquí hay una, solo en MediaMark.es. El segundo producto te lo llevas a mitad de precio. Si quieres un televisor y una lavadora o una nevera y un portátil, te llevas el producto de menor importe al 50% de descuento. Sí, a partir de esta noche a las 10, combina dos productos de diferente tipología en la web de MediaMark y te llevas el segundo al 50% de descuento. Date prisa, que hay unidades limitadas, solo en MediaMark.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. Energisil Vigor.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Cuando decides invertir, se abren muchos caminos ante ti. Pero hay una nueva ruta de inversión en la que viajas siempre acompañado por los mejores expertos. Descubre las carteras Master de CaixaBank. Gestión discrecional de carteras de fondos adaptadas a ti. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. A partir de 6.000 euros, servicio de inversión para clientes asesorados sujeto a fluctuaciones, pudiendo producirse pérdidas.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Vengo de un planeta llamado Tierra. Nuestros simios viven en zoos y les dominamos.
Inclinad la cabeza.
Hoy por fin plantaréis cara a los simios, ¡vamos!
Hemos subestimado a ese humano.
El planeta de los simios. Dirigida por Tim Burton.
Somos el gorila dominante.
El sábado por la noche, en 13.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada. La guía marca de la Liga, la más completa del mercado, que trae toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino. Ya a la venta en tu kiosco. No te quedes sin ella.
Hay un camino que nos lleva a conocer la excelencia de un producto con sello de calidad europeo, el jamón de Teruel. Un camino comprometido con el medio ambiente, con un proceso de elaboración que se desarrolla íntegramente en Teruel y cuyo resultado es un jamón tradicional con un sabor extraordinario. Denominaciones de origen Europa, mucho más que un lugar. Campaña financiada con la ayuda de la Unión Europea.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este lunes, en el que Quim Torra acaba de pedirle a los independentistas que empujen hacia adelante por Cataluña y por la vida. Tal cual. Dice que es el momento para prepararse para una ruptura democrática, pacífica y desobediente. En una declaración institucional, el ya expresidente de la Generalitat se ha referido a unas elecciones autonómicas que se celebrarán en los próximos meses. Asegura que se lucha, que su lucha la llevará a Europa.
Ni abandono, ni em resigno.
Ni abandono, ni me resigno. Y aún menos acepto esta sentencia que quiere derrocar el gobierno de Cataluña. Hacerlo sería aceptar que la represión contra la causa justa de la independencia de Cataluña es aceptada por todos nosotros. Llevaré la libertad de expresión y nuestra causa de independencia a Europa.
A Europa.
Torra pide desobediencia civil y por eso ahora el foco está en la calle, sobre todo en los más radicales. En los próximos minutos estaba prevista una convocatoria de los CDR en el centro de Barcelona. Otra vez. Los Mossos de Escuadra mantienen desplegado un dispositivo de seguridad para evitar disturbios como los que vivimos durante las protestas contra la sentencia del procés de hace casi un año. Juan Baño.
Hace ya horas que unidades especiales como los ARRO o las BRIM o las Brigadas Móviles de los Mossos dan seguridad en edificios públicos del Gobierno Central en Cataluña o de la Administración de Justicia, el plan llamado TOGA. Los agentes han recibido la orden, según ha sabido COPE, de no identificar a nadie a no ser que sea estrictamente necesario. Y es que son concentraciones no autorizadas y en plena pandemia. Esta misma tarde el presidente Torra llamaba a la desobediencia civil. Aún así, analistas policiales consultados por COPE en Cataluña creen que la cosa no llegará en principio a los niveles que vimos tras la sentencia del Supremo por el procés, aunque va a tener mucho que ver, dicen, la actitud del propio gobierno catalán, que en aquella ocasión animó incluso a los más violentos. No creen que en plena pandemia den este paso. En cualquier caso, 28 de los más de 40 CDRs que controlan los entornos de la CUP y de las Juventudes de Arran ya pidieron salir a la calle, aunque advertían que de forma no violenta y con derecho a la autodefensa. Claro, ese derecho incluye para ellos la quema de contenedores, por ejemplo. Mossos activa el operativo Minerva, ya está activado con un reforzamiento de turnos en todas las unidades policiales.
Esta tarde también hemos conocido que se han notificado casi 32.000 nuevos positivos, de los cuales 2.400 se diagnosticaron ayer. Cifra ligeramente inferior a la registrada el lunes pasado. En Moncloa, hace unos minutos, ha concluido sin acuerdo la reunión entre el ministro de Sanidad y el consejero de Sanidad de Madrid. Siguiendo ese encuentro y la comparecencia de Illa en Moncloa, está nuestra compañera Maribel Sánchez. Maribel, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Pues nuevo desacuerdo porque en Madrid, está explicando el ministro Salvador Illa, hay transmisión comunitaria, no está controlada la pandemia y hay un incremento importante de casos y fallecidos. Insiste en que las medidas que se adopten deben ser con carácter inmediato y al ministro de Sanidad no le parecen suficientes las restricciones de movilidad que ha decretado el gobierno de la Comunidad de Madrid en 45 zonas sanitarias. Dice que no es una batalla política y que ya vamos tarde. Estas son sus propuestas.
Aplicar las medidas de restricción de movilidad a todas aquellas municipios con incidencia acumulada igual o superior a 500 casos por 100.000 habitantes, recomendaciones de limitar la movilidad a lo estrictamente necesario y para toda la comunidad prohibir el consumo en barra de bar y restringir el aforo de las terrazas al 50%. Son las cuatro medidas que consideramos, insisto, que hay que aplicar ya. Y no es descartable que haya que tomar más medidas.
Además, el director de Alerta Sanitaria se está explicando que empieza a notarse ya la presión hospitalaria con más de un 9% de camas ocupadas y un 17,8% de las unidades de cuidados intensivos. Datos del coronavirus que nos dejan cerca de 32.000 nuevos casos y 179 fallecidos durante el fin de semana. Además, hay 10 comunidades autónomas que mejoran estas cifras, como está contando Fernando Simón en una comparecencia, Ángel, que continúa.
Como cada tarde, echamos una mirada al exterior. Hoy lo hacemos en primer lugar en Estados Unidos, donde hoy el New York Times ha publicado los datos fiscales del presidente Donald Trump. Y tela, ¿eh? Washington, Juan Fierro, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. El presidente Trump ha tenido más éxito simulando ser un gran empresario que siéndolo de verdad. Esta es al menos la conclusión a la que llega el New York Times, que ha tenido acceso a las declaraciones de impuestos del actual presidente de casi los últimos 20 años. Según el Times, las finanzas de Trump están bajo presión debido a que pesan sobre él cientos de millones de dólares de deuda que han vencido o están a punto de vencer y que el presidente ha garantizado que pagaría personalmente. Y es que el actual presidente infló además en documentos bancarios sus ingresos y sus activos para obtener créditos, algo que podría traerle muchos problemas legales si no es reelegido presidente. Según esta información, Trump pagó solo $750, unos 640 euros de impuestos federales, el año en el que fue elegido presidente y durante su primer año en la Casa Blanca. Además, en 10 de los últimos 15 años, Trump no ha pagado ni un solo dólar de impuestos. En la amplia información del New York Times se puede leer que Trump declaró más de $70,000 en gastos de peluquería durante su etapa televisiva, gastos que dedujo como los más de $20 millones que pagó a su propia hija Ivanka por su trabajo de asesora. La mayor fuente de liquidez para Trump ahora mismo son los hoteles que se benefician de su actividad como presidente. Los demócratas ya han arremetido contra el candidato republicano con anuncios donde se comparan los $750 pagados por el presidente con los 7.000 que paga en impuestos un profesor de primaria, o los 5.000 de un bombero, o los 10.000 de una enfermera.
Y nos vamos al Reino Unido, donde desde hoy se imponen multas de hasta 10.000 libras para los que incumplan las restricciones COVID. El gobierno anima a que se avise a la policía a quien vea gente saltándose las medidas. Londres, Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye, por fin parece que se ponen serios, ¿no?
Y eso es el principio, avisa el gobierno. Como no funcione, en unos días endurecemos las medidas. Pero de momento sí, hoy es el primer día de multas verdaderas, cosa desconocida hasta ahora en la pandemia del Reino Unido, que pueden llegar hasta las 10.000 libras, o sea, 11.000 euros, para reincidentes o grandes infractores. La gran novedad son los Corona Spot Checks, es decir, visita sorpresa de la policía a las casas de los supuestos aislamientos. Y sí, vecinos incentivados para ser los vigilantes que avisen cuando sospechen que alguien se lo está saltando.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra clase de economía quiero acercarte a una realidad que nos va a llevar hasta América Latina. Te aseguro, por las veces que hemos estado allí, que no es fácil emprender en muchos países de aquel continente. Afortunadamente hay quien hace posible lo imposible. Verás, te voy a dar un dato que seguro que te va a sorprender. ¿Sabías que en enero de 2020 la OCDE reconoció la labor de una fundación española como la primera entidad por contribución al desarrollo en América Latina? La segunda del mundo, solo por detrás de la fundación de Bill y de Melinda Gates. Es la fundación BBVA Microfinanzas y Javier Flores es su director general. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Dirigir una fundación solo superada por Bill Gates, eso mola, ¿no? Eso está bien, ¿no?
Bueno, mola, es un sueño y es la consecuencia de un trabajo de muchos años muy bien hecho, yo creo, por parte de mi equipo y por parte de todas las entidades que pertenecen al grupo, ¿no? En los 5 países.
¿Para qué sirve una fundación como esta?
Una fundación como esta sirve para impulsar el desarrollo de personas vulnerables, impulsando y favoreciendo la inclusión económica y social, favoreciendo el empoderamiento de la mujer y un mundo más sostenible.
Hace media hora estaba ahí sentado Carlos Torres, el presidente del banco, y me comentaba, fuera de micrófono, me comentaba el caso de una señora con nombre y apellidos, cómo llevaba una lavadora a cuestas y el negocio era alquilar su negocio en las afueras de Lima. ¿Llegáis hasta ahí abajo, hasta esa concreción de la economía?
Sí, llegamos hasta ahí abajo. El caso que te comentaba el presidente era el de Jessica, que se dedicaba a llevar una lavadora a cuestas y hacer la colada en los domicilios a cambio de menos de un dólar, ¿no? Llegamos ahí abajo. Jessica vive en una vivienda en la que no hay suelo, o sea, el suelo es de tierra, no está trabajado. Es una casa sin ventanas, con chapa de zinc. Llegamos hasta la gente más vulnerable, la gente que es invisible ante sus compatriotas o conciudadanos que pasan desapercibidos.
Estamos encendiendo esta linterna desde la Fundación. ¿Cómo es? ¿Microfinanzas BBVA o BBVA Microfinanzas?
Nosotros la llamamos Microfinanzas BBVA.
Y si vas al BBVA lo llamas.
No. Jurídica, legalmente es BBVA, Fundación BBVA para las microfinanzas.
Bueno. Microfinanzas BBVA. Hemos asistido a un acto que ha contado con la presencia de la reina, que lleva por título Mujeres Incansables, retos y logros para reinventarse en tiempos de crisis. ¿Por qué la Fundación se centra en las mujeres incansables?
Bueno, porque las mujeres son el eje articulador de las comunidades y de las sociedades. Y mucho más...
En todo el mundo.
En todo el mundo, por supuesto. Y mucho más cuanto más vulnerables son. En el caso de América Latina, nuestro aprendizaje nos ha llevado, después de 13 años operando, a constatar que ellas son la clave sobre la que hay que invertir. Son vertebradoras de las familias, son vertebradoras de las comunidades y son personas que, de inicio, parten con una desventaja frente a los varones. Y eso es una cosa que nosotros ya podemos constatar con los estudios o los análisis de nuestra propia experiencia, en la que nosotros estamos midiendo el impacto social que estamos generando y estamos viendo la diversidad con la que ellas arrancan los negocios, con mucho menos capital, mucho menos activos, con mucho más reto, negocios mucho más básicos porque tienen menos formación. Pero también vemos, la parte positiva de esta historia es que vemos que a lo largo del tiempo, cuando van progresando en sus negocios, progresan de una manera más rápida, son más eficaces. Y un tema súper importante: gastan e invierten mejor que los hombres, porque ellas invierten en mejor alimentación para los hijos, mejor educación para los hijos y en sanidad, que son tres ejes básicos.
Hablamos de microfinanzas, microcrédito, me quedo en la palabra crédito, ¿las mujeres devuelven más el crédito que los hombres?
Así es. Y esto no es una intuición, no es una opinión. No,
matemáticas.
Son matemáticas y son los datos que tenemos nosotros, como te decía, después de 13 años de operar. Pagan muchísimo mejor.
El capítulo de sostenibilidad, el capítulo medioambiental, ha salido a colación en el acto que hemos tenido hace un momento aquí en esta sede de la Fundación. ¿Cuánto de importante es en vuestra estrategia y en la de ellas?
Es básico. Mira, nosotros tenemos varios ejes estratégicos. Uno de ellos es la sostenibilidad medioambiental y decirte que se puede trabajar con los segmentos más pobres, pero se puede trabajar de una manera que sea amigable con el medio ambiente, ¿no? En ese sentido, nosotros tenemos distintos programas, junto con Naciones Unidas, para pequeños agricultores, en los que estamos ayudándoles a cambiar sus técnicas de cultivo para hacerlas compatibles con el medio ambiente. Estamos trabajando también, por cierto, Expósito, ¿tú sabías que casi la mitad de las viviendas en América Latina no tienen baño? Pues nosotros tenemos un programa que se dedica a financiar baños y agua potable. Baños, cuando digo baño, digo un inodoro y una ducha, para que estas personas puedan tener ese lujo dentro de sus viviendas. Y para que te hagas una idea, solo el año pasado financiamos 48.000 préstamos de este tipo, ¿no? Esto lo hacemos en alianzas con otras fundaciones que están sobre el terreno, pero es muy importante trabajar pensando en el futuro, ¿no? Y en el futuro de estas personas y en la calidad de vida, ¿no?
¿Cuánto ha afectado la pandemia? Una situación ya de por sí complicadísima.
Sí, la pandemia ha afectado mucho y es ahí donde la Fundación tiene que estar todavía más cerca de todos estos emprendedores o emprendedoras, ¿no? Para que te hagas una idea, a día de hoy nosotros estamos con un nivel de facturación a nivel de créditos que está por, un 32% por debajo de lo que hacíamos el año pasado, ¿no? Básicamente la etapa de confinamiento ha sido un parón en la economía. Lo que sí que tenemos claro es que en la medida en que se están produciendo los desconfinamientos en los distintos países, va a haber un tirón muy importante, ¿no? Porque hay mucha gente que se va a tener que reinventar, va a necesitar un capital inicial para reemprender, y hay muchos otros que simplemente sus negocios han quedado parados y van a necesitar un circulante para poderse en marcha, ¿no? Y ahí es donde nos estamos preparando para poder atender esa demanda que vamos a tener al final de año.
Le preguntaba a Carlos cuánto supone este experimento y este producto de éxito en la marca España. Cuando uno viaja a América Latina te das cuenta de lo que nos quieren. Sí. Muchas veces nos quieren más que nosotros aquí.
Así es. ¿Verdad? Ahora hablaba con la embajadora de Colombia, sí, y decía, con la crisis social que hay en mi país, hay que ver que ver esto de una emprendedora colombiana atravesando un río, llevando el internet a su comunidad, estos son los casos que hay que poner, ¿no? Hay que poner en valor, y que uno lo ve desde fuera, pero cuando realmente profundizas es cuando realmente ves dónde está la transformación, el cambio de estas personas.
Sin duda, aquí estamos hablando hoy de Torra, de lo que dice un ministro, de lo que dice el otro, etcétera, etcétera. Qué importantes son esas señoras con nombre y apellidos cargando una lavadora o cargando un producto agrícola en mitad de la selva, ¿verdad? En mitad de una montaña.
Así es.
Ya para terminar, una pregunta, ¿puedo hacer una pregunta personal? Otra cosa que me la responda.
Absolutamente, sí, por supuesto.
¿No tienes la sensación de que esto es una gota en el océano?
Bueno, es una gota, pero yo creo que muchas gotas suman, ¿no? Y es una gota que en estos momentos está impactando la vida de 7 millones de personas. Cuando nosotros hablamos de que tenemos 2.300.000 emprendedores a los que estamos apoyando, detrás de cada emprendedor hay una familia, y en algunos casos hay también trabajadores que están en ese emprendimiento, ¿no? Y saber que, de alguna manera, todos los días cuando te vas a dormir, a través de tu organización estás consiguiendo que la vida de esos 7 millones de personas sea un poquito mejor, yo creo que eso no está pagado, ¿no? No hay nómina ni otra cosa que te pueda motivar mucho más.
Y ya para terminar, a ver si lo consigues en 30 segundos. Sí. ¿El futuro qué? ¿Qué te marca el futuro?
Bueno, el futuro de microfinanzas, dices.
Sí.
Bueno, el futuro, nosotros somos una institución que está llamada a crecer. Nosotros la ambición que tenemos desde nuestro fundador BBVA y la que tenemos internamente en el equipo es llegar a muchas más personas. Nosotros no llegamos solo con el crédito, con los ahorros o con los seguros, sino que llegamos con educación, con capacitación técnica para que puedan ejercer profesiones, labores, etcétera. Y hay un tema muy importante, más allá de lo que hemos hablado del medio ambiente, es que tenemos que ayudar a cerrar la brecha digital, porque la brecha digital es una clave que puede convertirse o en un obstáculo infranqueable o puede ser un catalizador que puede llevar a no dejar a nadie atrás.
Hemos empezado la entrevista con Javier Flores hablando de ese segundo puesto tras la fundación de Bill y de Melinda Gates. A la siguiente lo ganamos. Javier Flores, director general de la Fundación Microfinanzas. Gracias.
Muchísimas gracias, Ángel, a ti.
Hay que tomar el control de la pandemia en Madrid.
El ministro Illa en 3 días ha cambiado los criterios sanitarios para señalar Madrid y de esa manera crear una tormenta de la que veremos cómo se sale y que no se hable de la otra crisis institucional.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Lo que Madrid hace, lo hace fundamentalmente basado en criterios técnicos y con...
Moncloa le ha dicho a Salvador Illa, oye, escenifica, cambia de criterio, pero es que hace falta que se hable de otra cosa. Muy bien, ¿qué comité científico le ha dicho que son las medidas esas son las correctas, que es cerrar Madrid?
Pero y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
¿Qué innovación prefieres en tu seguro de coche? ¿Una carpetita o pagar mes a mes? Pues eso.
Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te ayuda dándote de forma inmediata un vehículo de sustitución en caso de avería. 917-700-700. 917-700-700.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Nuestros residuos vamos a aprovechar para que el aire pueda así mejorar. Na, 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 na,
en Naturgy promovemos el gas renovable, una energía limpia que aprovecha los residuos e impulsa la economía circular a la vez que fomentamos la recuperación económica. Volvamos a creer en el futuro. Naturgy.
Vengo de un planeta llamado Tierra. Nuestros simios viven en zoos y les dominamos.
Inclinad la cabeza.
¡Hoy por fin plantaréis cara a los simios! ¡Vamos!
Hemos subestimado a ese humano.
El planeta de los simios. Dirigida por Tim Burton.
Somos el gorila dominante.
El sábado por la noche, en 13.
Ya tu cope más cercana.
Expósito.
La linterna. Cope Madrid.
Estar informado.
Sin acuerdo. Así ha terminado la reunión entre el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Tras 2 horas de reunión, no han logrado acercar posturas en cuanto a las medidas para combatir la pandemia en Madrid. Ramón García Pellegrín.
A esta hora está un poco más cerca el escenario de una intervención del Gobierno central en la Puerta del Sol para tomar las riendas de la crisis y luchar contra la pandemia. Un escenario posible, un as en la manga de Moncloa, tras el jarro de agua fría que ha supuesto esa reunión de casi 2 horas entre el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el consejero del ramo, Ruiz Escudero. Reunión que ha terminado, como decías, Belén, sin acuerdo, como hemos avanzado aquí en COPE. Salvador Illa asegura que vamos tarde en la región donde hay transmisión comunitaria increíble. Incremento de casos y de muertes. Escuchamos al ministro.
No hay que engañarse. Vienen semanas muy duras, complicadas, en las que hay que actuar con determinación para tomar el control de la pandemia, que no lo tenemos en este momento para doblegar la curva, y si no lo hacemos habrá que tomar decisiones todavía mucho más duras.
El Gobierno regional de Madrid ha llevado a esa reunión, que no ha sido fructífera, una sensible mejora de algunas cifras COVID, como el total de ingresados por coronavirus, que ha bajado un 66% en estos últimos días. A pesar de ese distanciamiento entre ambos gobiernos, se mantiene la comunicación abierta y también la reunión mañana del grupo COVID entre ambas administraciones.
Gracias, Ramón. Pues como hemos escuchado, no hay acuerdo a pesar de que ha bajado esa presión hospitalaria. Según la comunidad, los ingresos, como nos contaba Ramón, han descendido un 66% en la última semana, lo mismo que los ingresos en UCI, que también han bajado un 11%. En cuanto a los datos de hoy, se han registrado 457 positivos, 325 menos que los del viernes. Han fallecido 47 personas, son 3 menos, y el total de hospitalizados asciende a los 3.326, 67 más que el viernes, de los que 466 permanecen en la UCI, 13 más que el pasado viernes. El Gobierno central hoy lo ha vuelto a repetir. Habla de medidas más duras. De hecho, lleva días amenazando con la intervención de la Comunidad de Madrid, pero ¿realmente puede hacerlo? Ana Palacios ha hablado con un experto.
Por medio del Real Decreto de Nueva Normalidad de junio y el artículo 65, por medio de la Ley General de Salud Pública de 2011 y la más dura de todas, la Ley del 86. Lo normal, nos ha dicho Leopoldo Abad, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad San Pablo CEU, es que usen el decreto de Nueva Normalidad alegando urgente necesidad.
Quien valora la urgente necesidad es el gobierno. Entonces, al final, lo que se está permitiendo con este concepto tan evanescente y tan interpretativo es que al final dejes en manos, en este caso del gobierno, que se considera situaciones de urgente necesidad.
El gobierno manda y ordena y la comunidad tiene que aplicar esas medidas. ¿Qué pasaría en el caso de no hacerlo?
En el supuesto de que el gobierno no estuviese satisfecho con la implementación de esas medidas, tendría que ir a medidas mucho más extremas, incluso pues que declarar el estado de alarma para la Comunidad de Madrid.
La comunidad responde ante la posibilidad de una intervención, no acepta amenazas de dudosa legalidad y recuerda que cerrar Madrid sería ahondar en la ruina.
O sea que al fin y a la postre la última palabra la tiene el Gobierno central. Soy Belén Ibáñez y estás escuchando La Linterna en Madrid en una tarde en la que ya están vigentes las restricciones en las 8 nuevas zonas sanitarias. En total son ya 1 millón de madrileños los que están confinados en sus barrios. Enseguida nos vamos hasta uno de esos barrios, pero antes vamos con el tráfico. Para saber cómo se circula estas horas en las carreteras de la región, en la DGT está Nerea Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora ya se circula con total normalidad por todas las carreteras madrileñas. No van a encontrar complicaciones ni de entrada ni de salida a la capital. Tampoco hay dificultades en las rondas de circunvalación M40 ni M50. Eso sí, como siempre, les vamos a pedir que sean muy prudentes al volante.
Son las 7:54. En cuanto al tiempo, estamos en pleno veranillo de San Miguel y eso se nota en el sol y en las temperaturas más bien altas. Mañana nos espera todavía sol y máximas de 24 grados, pero según avance la semana se irá nublando y bajando los termómetros. De momento, hasta ahora podemos disfrutar de cielo despejado y de 19 grados en el centro.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y sí, a veces sucede. Sucede que después de recorrer miles de kilómetros y hasta incluso cruzar alguna frontera, lo sientes. Sientes cómo ese lugar desconocido te parece conocido y decides que ese, definitivamente ese, es tu lugar en el mundo. Eso es conexión. Como el nuevo Audi A3 Sportback que sientes que encaja perfectamente contigo. Nuevo Audi A3 Sportback por 280 euros al mes. That's connection.
Audi Sealco Motor, calle Colombia, Alcorcón. Sealcomotor.audi.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Comenzamos la semana con 8 nuevas zonas confinadas. En total, 1 millón de madrileños afectados por las nuevas medidas. Esas nuevas zonas son el área de Panaderas en Fuenlabrada, Miguel Servet y Doctor Trueta en Alcorcón. 5 en la capital, Vicálvaro Artilleros, en el distrito de Vicálvaro, Campo de la Paloma y Rafael Alberti en Puente de Vallecas, Orcasitas en Usera y la zona de García Noblejas en Ciudad Lineal. Si vives en una zona confinada, no podrás salir del barrio salvo para lo imprescindible, como ir a trabajar, al médico, a estudiar, a cuidar a un mayor o cualquier causa de fuerza mayor. Los locales y los comercios no pueden superar el 50% de su aforo y deberán echar el cierre a las 10 de la noche. En el caso de la hostelería, se prohíbe el consumo en la barra. Las iglesias reducen su aforo hasta un tercio de su capacidad y sigue vigente en toda la comunidad ese límite de 6 personas máximo a la hora de reunirse, tanto en la calle como en reuniones privadas en casa. Cuidado, porque ahora se multa y las sanciones pueden ir de los 600 hasta los 600.000 euros y se han incrementado los controles. Queremos saber cómo se están viviendo esas medidas entre los vecinos de Astilleros Vicálvaro. Toñi López.
Jornada tranquila aquí en Vicálvaro, donde los vecinos nos dicen que no han notado más controles. También nos cuentan que no están claras las zonas que tienen más restricciones. Nos lo decía Blas.
Pero la verdad es que aquí no tenemos nada claro, porque aquí a 300 metros hay una calle estrechita que en una acera se puede estar y en la otra no. Eso es muy complicado. La calle de Aragobán, a un lado hay una bar y en el otro da otro. En uno se puede entrar y en el otro no.
Muchas dudas de que estas medidas parciales sean efectivas y muchos, como Mónica, piden que haya más dureza en las restricciones.
Debería de confinar todo y ya está, como en marzo, porque vamos a ver, no entendemos nada, nadie, estamos todos perdidos.
Lo que no olvidan hoy aquí es llevar a manos su justificante de movilidad.
Por cierto, que mañana comienzan a realizarse los test de antígenos a los vecinos de Puente de Vallecas. Solo hay que acudir si has recibido un SMS en el móvil. La comunidad quiere hacerlo a los vecinos que viven en zonas confinadas. Y a todo esto, tenemos una buena noticia. El sindicato de médicos AMITS ha desconvocado la huelga que tenía prevista para hoy en atención primaria. Hoy se ha firmado ese acuerdo por el que se acepta la propuesta del pasado martes, que incluyen mejoras económicas, eliminar trabajo administrativo en las consultas y mejoras organizativas en turnos. El portavoz de AMITS, Julián Ezquerra, habla de acuerdo histórico.
Una negociación es el éxito si los dos ceden, y en esta ocasión los dos ganamos y los dos perdemos. Por lo tanto, ha sido una negociación ejemplar, digna de los mejores negociadores y creo que acorde con las necesidades de este nivel asistencial.
Los que aún no han desconvocado el paro son los trabajadores del Suma 112. Se trata de un paro indefinido. Paros que se unen a la huelga que ha convocado el sindicato de enfermería SATSE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy, más que nunca, en la residencia Samavir, las personas mayores y sus familias son nuestra razón de ser.
Porque la adversidad nos ha hecho más fuertes.
Por eso, seguimos trabajando por ti y por ellos.
Con respeto, cuidado, honestidad, vocación y confianza.
Samavir, residencias para mayores. Llámanos, estamos para ayudarte.
901-30-2010. 901-30-2010.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas? ¡Estás de suerte! Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche. Ocasión Plus, más de 1.000 coches comprados al mes. Mejor precio garantizado y pago en el acto. 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Atención a lo que nos ofrece Priconsa, el mirador del bosque en Boadilla del Monte. El Encinar, amplias terrazas, bajos con jardín, áticos y especialmente más de 16.800 metros cuadrados de zonas verdes, con dos piscinas, dos pistas de pádel, zona de running, gimnasio y pegado a la naturaleza. Allí es donde ahora hay que irse a vivir. Infórmate en priconsa.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Escuchas La Linterna, seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.